Bienvenidos a la revista de Taehyung, porque BTS es mucho más que un grupo de K-pop. ¡Iniciamos!
Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos de nuevo en nuestro programa, la revista de Taehyung. Y bueno, hoy estamos muy contentas porque vamos a platicarles de las eras, de la discografía de los chicos de BTS, que bueno, ha pasado por una serie de cambios y movimientos que bueno, vamos a ir platicando sus estilos musicales, todo esto. Esta serie la vamos a estar manejando de manera semanal para que nos estén buscando en el programa. Y bueno, hoy para platicar de el primer disco está con nosotros Mariela Alcaraz de Argentina. Bienvenida, Mariela.
Muchas gracias. Gracias por invitarnos como siempre y por escucharnos. Gracias.
Muchas gracias. Y también Sugey Reyes de Costa Rica.
Buenas a todos. Es un placer tenerles en nuestro programa y esperemos que lo disfruten. Realmente tenemos mucho que comentarles.
Sí, la verdad es que sí, es muy interesante porque, bueno, básicamente los chicos, aparte de ser artistas tan completos que son, bailarines y la imagen y todo, pero pues la música al final de cuentas es su esencia. Y pues esta serie que vamos a estar haciendo de los programas sobre las eras, sobre su discografía, pues definitivamente es el eje de su carrera. Entonces, bueno, ¿qué les parece, chicas? Si empezamos con un bloque musical y regresando del bloque musical, iniciamos ya con el tema.
Perfecto.
Nos vamos a música.
Perfecto.
We are now going to progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and begin.
Yeah, 얘들아 이리와 이리와 하나 아이돌의 반전 하하 느낌? 무신분이 형들은 불가능하다 했지 boy 똑똑히 봐 열을 파서버려 마치 표치도 안 파서버 다 잊을 테니 boy
Everywhere I go Everything I do 나 보여줄게 칼을 갈아왔던 만큼 나 무시하던 많은 사람들 이젠 oh 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 We shout it out
We are bulletproof. We are bulletproof. What's up? Bulletproof. 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 Bulletproof.
Bueno amigos, pues estamos aquí de regreso en el programa de la revista de Tejión. Le queremos agradecer a Play K-Pop Radio por el espacio que nos está brindando y pues vamos a empezar de lleno con el tema del primer álbum de los chicos de BTS, que bueno, fue su álbum debut. Una de las cosas curiosas que vimos es que bueno, ellos se presentaron por primera vez el día 13 de junio, pero sin embargo, dos de sus canciones, que fueron las que empezaron a promocionar, se presentaron un día antes en los medios de Corea. Y bueno, había mucha expectativa desde que los estaban anunciando, porque era un grupo originalmente 100% con intención de que fuera por la línea de hip hop. Es así, ¿verdad, chicas?
Sí, así es, totalmente. Sí. Aparte que de por sí el grupo había sido formado con esa finalidad que fuera hip hop y rap. Realmente eran los 7 miembros que estaban más o menos con esa línea en su primera entrega, justamente su primer álbum. Así que realmente era lo que más o menos uno podía empezar a divisar en el grupo en sí. No sé, Su, si...
Y lo interesante... Sí, y lo interesante de lo que están comentando es que, si bien es cierto, los 7 entraron con lo que era el rap line, o con lo que era el estilo, ellos fueron los que conocemos como la rap line, que son 3, y los 4 que es el vocal line, ¿no? Pero al final del día, y ellos entraban, los 4 vocal line entraban como apoyo a la línea del rap line. Entonces realmente no fue ahí cuando ellos empezaron, digamos, esa división de estas dos definiciones, sino que era totalmente encauzado a lo que era el rap y lo que era también lo que hemos visto que es el hip hop, ¿no?
Exactamente, ¿no? Básicamente lo que nosotros podemos ver y escuchar en estas primeras canciones, que fueron las dos primeras que se promocionaron, que fue Intro, Too Cool for School, y la segunda que fue We Are Bulletproof, que estas canciones, lo que más resaltaba en la canción era justamente la parte del rap, pero escuchamos ahí las voces de los vocalistas, que son Jungkook, Tae, Jin, uh-huh, y Jimin, que en partes, Jungkook y V hacen una parte del rap, y las voces de Jimmy y de Jin, que normalmente son más agudas, cantan en tonos más altos, en estas primeras canciones ellos manejaban la voz en un tono más bajo, porque era solamente como vocales, pero de apoyo, de soporte, digamos, a que brillara el rap, ¿no?
Y si recordamos también, así como anécdota, de que Tae nos comenta siempre en en las entrevistas de que él también entró con esa idea de que iba a trabajar con la parte del rap, porque era la idea inicial del grupo. Entonces también
audicionó, ¿verdad?
Exactamente.
Para ser rapero.
Es sí. Para ser rapero, justamente. Entonces era como que también estaba, digamos que esa esencia en el grupo instalada de hacer rap hip hop. Pero obviamente fueron evolucionando de una forma totalmente impresionante que hoy en día nosotros podemos decir, no podemos creer que Tae, por ejemplo, haya tenido sus inicios como un rap. Sí, y sabemos bien que es un gran admirador de Cypher, que porque él ama a los Cypher desde sus inicios, porque justamente es puramente la línea para los raperos del grupo.
Y como pues, dato importante también, esto es, si bien es cierto, es la primera entrega que ellos hacen, pero que conforma un álbum, que es lo que le llamamos la trilogía, ¿verdad? Que es Too Cool for School, y donde hacen, bueno, una de las cosas que para mucha gente y que nos encanta y vemos esa parte fuerte de ellos en la canción debut que es No More Dream, donde también se escucha un sonido clásico y el estilicismo, ¿verdad?, del hip hop, que se dice que es de la costa oeste de los años 1990. Entonces, ahí vamos a también comentar un poco cómo cada una de estas canciones refleja su parte emocional, si le podemos llamar, a través de los chicos, y también una sociedad coreana, ¿verdad?, que también ellos hacen mucho mención en sus canciones, en sus inicios, de la parte social y la parte presión que ellos tienen con todo lo que es la escuela, el colegio y esa competición, ¿no?
Sí, fíjate que yo creo que algo muy interesante que pasa en este disco, que bueno, ellos eran muy pequeños de edad, ¿no? Incluso me parece ser que el único que era mayor de edad es Jin, y estaba recién cumplida la mayoría de edad, ¿no? Que en la mayoría de edad en Corea son los 20 años, ¿no? Entonces prácticamente seis de los chicos pues todavía eran menores de edad, eran adolescentes, ¿no? Sabemos que la Magna Line pues eran pequeños todavía, ¿no? Eran muy pequeños y obviamente pues esa inquietud de la adolescencia, de la juventud, en una sociedad coreana tan estricta, y el reflejo de su primer video, que fue el de No More Dream, pues es justamente esta imagen de rebeldía, ¿no? De rebeldía y de pues poner que como jóvenes también ellos tienen una fuerza para buscar un cambio, ¿no? De salida a esta exigencia tan fuerte de la sociedad en la que ellos viven, ¿no?
Sí, yo creo que justamente, perdón, Su, sí, decía que justamente ese fue un indicador, digamos, que el puntapié inicial, justamente, yo creo que haber trabajado con los chicos, justamente con esa adolescencia, ese transitar de ellos y haberlos trabajado en sus canciones, yo creo que fue un referente muy importante dentro de BTS. No sé lo que ibas a decir, Su.
Precisamente eso, digamos que yo diría que a pesar de ser un sistema tan rígido, ellos lo tomaron desde sin saberlo en sus inicios, como fue algo positivo, porque ellos no dejaron de lado sus sueños, ¿verdad? Y el futuro que ellos querían, que todos ellos en común tienen la parte artística al ser cantantes, y aparte de eso, todo ese showman que ellos tienen, ¿verdad? El baile, de escribir sus canciones, de todo lo que está conformado, cada una de sus canciones, que son un arte. Y dentro de esto que decía, decían sobre la canción No More Dream, Jessica, J-Hope precisamente a sus 19 años, precisamente ellos hacen una reflexión en esa canción donde dicen que la generación de ellos está pasando por muchas presiones en ese momento, en la vida, ¿verdad? Y que hay mucho prejuicio y las presiones. Y ellos lo que siempre quisieron demostrarle a la sociedad como tal es que ellos deben de proteger esos pensamientos y esos prejuicios con tal de ellos poder lograr lo que ellos realmente querían alcanzar. Y por ende, es una generación que le llaman a prueba de balas, porque tuvieron que pasar por mucho para poder llegar a donde están el día de hoy.
Justamente llegar y buscar sus sueños, realmente. Por eso realmente haber trabajado, yo creo haber bajado esa línea de todos esos pensamientos, esa crítica que ellos tenían hacia todo su sistema, porque como adolescente ellos viven de una manera especial, ven todo el entorno. Entonces haber trabajado con eso, yo creo que es lo que a ellos los mantuvo, como vos decías, Sujei, de reforzarse, calzarse ese chaleco a prueba de bala para poder afrontar todo lo que conllevaba a futuro, ¿no? Lo que era lo que iban a hacer. Sí, Jessy, estás por decir.
Una de las cosas, yo creo que fue una fórmula perfecta desde el principio, pero que fue muy criticado principalmente por las empresas del entretenimiento grande coreano, es que desde el inicio, Hitman Bank, ¿no? El PD Bank, él como que tuvo esa visión de darle esa libertad de expresar su sentir en la edad que tenía, ¿no? Y en una sociedad pues tan estricta y con las agencias que pues ya eran famosas y eran grandes en ese momento, estaban acostumbrados como a tener un control demasiado fuerte sobre sus idols, ¿no? Y que en un inicio pues fue una de las cosas que decían, que declaraban que Big Hit iba a ser una compañía que terminara en quiebra por justamente tener esa apertura. Pero ¿qué les parece si regresamos con un poco más de este tema después del corte musical, donde vamos a escuchar otras dos canciones de este álbum? Los esperamos en un momento.
Gotta go, 나의 가
Bueno, amigos, pues estamos de regreso de este bloque musical para continuar platicando de el disco de Too Cool for School, que fue el primer álbum de los chicos de BTS. Y bueno, dentro de este álbum tenemos lo que es el Skit Circle Room Talk, ¿verdad? Y bueno, a veces nos suena raro, no sabemos exactamente qué es el skit. Pero bueno, ¿qué nos puedes platicar, Mariela, sobre los skits?
Bueno, realmente los skits es un momento de que los chicos se reúnen, es dentro de una informalidad. No es una canción, sino es un diálogo, un conversatorio entre ellos ante una situación. Vamos a encontrar varios skits en los álbumes que generalmente uno no le presta atención, pero realmente son enriquecedores porque es un momento que ellos comparten, no es un momento desestructurado, un momento entre amigos realmente. El que tenemos ahora, por ejemplo, en esta era que me decías recién, Jessie, Circle Room Talk, en este, por ejemplo, encontramos, por ejemplo, a Sugar que le habla en un momento a Abby y preguntándole el caso de cuál era su sueño. A lo que Abby, con todo su amor, él le contesta: toqué el saxofón durante 3 años. Y a esto Sugar también le pregunta: ¿y por qué ya no lo tocas? Y el saxofón, le dice Jimmy, sí, dice, porque me duele la boca. Obviamente tiene siempre su forma muy particular Vi de contestar, Otae.
Con esa inocencia y esa originalidad que lo caracteriza.
Totalmente, totalmente.
Jimmy, ¿no? ¿Qué es
eso? Yo 3년간 saxofón estaba. ¿Pero
por qué ahora no?
¿Saxofón? Y me pasó.
Realmente en este skit nosotros vemos a los chicos muy, o sea, muy amenos en la charla. Es muy lindo escucharlos realmente porque nosotros podemos disfrutar ese momento. Sinceramente, yo les sugiero a aquellos que tienen la oportunidad de escuchar los álbums, preste atención, podemos tener las traducciones porque gracias a Dios tenemos las las grandes traductoras ARMYs que nos posibilitan de tener las canciones, las líricas y escuchar estos espacios, porque realmente son muy lindos y aprendemos un montón de cosas y nos cuentan, porque como es tan familiar el momento, nosotros podemos enterarnos de ciertas situaciones que ellos realmente comentan entre amigos. Así que realmente, bueno, les invito a que los escuchen.
Y fíjate que algo bien interesante que ahorita me viene a la cabeza de los Skids es que ellos desde el primer momento, desde su primer disco, al mostrarnos esta parte de sus pláticas, sus conversaciones, pues nos damos cuenta de la buena química que ha existido siempre entre ellos, ¿no? De cómo se llevan. Y también esa cosa que siempre ha caracterizado a BTS es que sus momentos íntimos, ¿no? Los comparte con ARMY. O sea, nos dejan ver esa parte de su naturaleza como, pues, como seres humanos, ¿no? Como chicos. Con sueños, con aspiraciones, con claro. Todas estas cosas.
Y en este caso, por ejemplo, en este kit que yo te decía recién, que Suga le preguntaba a Tae, también, por ejemplo, como decís, sus sueños. A Jin también le preguntaron cuál era su sueño. Y que nosotros lo hemos visto luego en las entrevistas también, que él dice que quería ser como el padre. ¿Se acuerdan de esas en las entrevistas que hemos escuchado? Sí. Que él decía irse a la casa a las 7 de la mañana y volver a las 6 de la tarde. O sea, él se veía reflejado tal cual como su papá. Ese trabajo, inclusive él decía con traje o algo así, si mal no recuerdo. Por eso le digo, dentro de los Skids tenemos mucho de eso. A veces nosotros no les prestamos mucha atención. En esta también, por ejemplo, decía Ramoster, ¿qué importa del hip hop? Preguntaba. Y Jimmy dice, pero no puedes renunciar al hip hop así, Hume. Dice, ¿por qué lo harías? Y J-Hope dijo en forma de exclamación, porque, o sea, tendrían que escucharlo. Dice, has renunciado al hip-hop sin remordimiento ninguno. Y luego no, obviamente ellos empiezan a hablar y empiezan a decirse las cosas y a charlar y reírse. Por eso le digo, es muy enriquecedor porque realmente ellos nos cuentan muchas cosas que a veces nosotros no nos dimos cuenta. En este caso, bueno, hablan de, como dice, de una charla en una habitación en forma de círculo, como lo dice el título.
Sí, es que interesante, ¿no? Su, ¿tú qué opinas de cómo nos dejan ver esa personalidad de las características de cada uno, ¿no? Desde este primer disco.
Así es, y no solamente en las características, en todo lo que hacen realmente, aun cuando estamos hablando de las eras, pues también no podemos ver y nos salimos un poquito a nivel de cuando ellos hacen sus programas, como este In The Soup que salió hace poco cumplió un año, y lo vemos ahí en su naturaleza total, y cómo ellos siempre están creando a través de sonidos, a través de una palabra, una frase, y van creando música. Eso es igual como lo que nos está hablando Mariela con este skip. Es como ellos siendo ellos, y cómo han ido evolucionando, cómo van narrando su historia, cómo van narrando cómo lo hicieron y sus sueños, porque no dejan de soñar, ellos siguen soñando todavía. O sea, no es que paró ahí, no, ellos continúan soñando y en cada entrega nos lo demuestran.
Sí, fíjate que eso es, creo que una de la esencia de BTS que más nos gusta, ¿no? Que pues a pesar del tiempo, de la fama, de la carrera, de que pues a veces obviamente giras, conciertos, o sea, les llena de mucha energía, pero al mismo tiempo, pues es una vida pesada para la mayoría de las personas, ¿no? Y ellos siguen mostrando esa misma humildad y esa ese mismo carácter que siguen siendo, pues en parte, aunque ya no son tan niños, ya son hombres más bien, pero siguen teniendo como esa inocencia, esa dulzura, esos sueños a flor de piel, ¿no?
Es así, realmente yo creo que desde el primer álbum hasta ahora ellos han mantenido de esa manera. Y yo creo que una forma de ellos de compartir justamente su naturalidad, su familiaridad, y demostrar cómo ellos son realmente y dejándolo en un álbum, yo creo que es volviendo al tema en el skit. Vuelvo ahí porque creo que ellos ahí realmente dejan lo que son ellos, su naturalidad, son ellos mismos en ese momento.
Sí. Sí, muy bonito, la verdad. O sea, como tú dices, a lo mejor en parte no lo hemos puesto atención. Y bueno, finalmente también, como pues es un disco que ya tiene mucho tiempo, quizá no todas las canciones las conocemos, ¿no? Las que más recordamos, pues obviamente es No More Dream, que fue pues el video con el que ellos se presentaron. Fue su buen sí. video de debut, ¿no? Y que bueno, ahí también la imagen que ellos nos presentaran en esa ocasión, pues era de chicos con cierta rudeza, ¿no? Con mucha energía, obviamente, pues muy acorde tanto a la moda de la época como a la edad que ellos tenían en ese momento.
Y ahí le hacen honor a eso que ellos, digamos, en el We Are Bulletproof, precisamente mostrando esos chicos a prueba de balas, lo trasladan definitivamente en este video, mostrándose rudos, mostrándose hasta de cierta manera cuando uno escucha a críticos hablar de esto, es bueno, esa parte oscura, digamos que sí. Ellos muestran, digamos, siendo con su maquillaje totalmente, sus ojos totalmente bien marcados,
sí.
Esa línea para que se vea su mirada totalmente profunda, su forma de bailar, vemos a un Jimin totalmente diferente al que conocemos, o al que vemos hoy,
hoy en día,
claro,
totalmente, sí.
Chico totalmente,
y como los bad boys, como chicos malos, realmente.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Jin, por ejemplo, vi que, bueno, sí. Sorprende, o sea, por ejemplo, Jin, que es así tan, como siempre, de buen humor también.
Muy suave.
Tranquilo, muy suave. Ahí, pues, también se ve
sus miradas.
¿No? O sea, fuerte, sí, una mirada muy profunda.
Sí, por eso le decíamos, tenemos la ropa, vieron que en el video tenemos así que bajan del bus y sí. Su ropa, cadenas, bueno, todo
totalmente el blanco negro, el peinado punk, ¿verdad? Que se utiliza
ajá,
mucho en esa
sí.
época.
La bandana,
las gorras de medio lado, ¿verdad?
Sí.
Es muy muy esa
Sugar.
Parte ruda de los chicos de la calle, pues esos chicos de la calle.
Exacto,
que están en la calle siempre.
De la calle.
Viendo que a ver quién se metía con ellos, porque entonces, o sea, vengan porque aquí estamos nosotros. Es como ese mensaje, ¿verdad? Y el quien se mete con nosotros, pues aténganse las consecuencias. Esa época era así, no solamente con ellos, sino en general, ¿verdad? Entonces, era sencillamente es siempre como estar a la defensiva para no, puede ser para no ser maltratados, puede ser para que no se irrumpiera esos sueños y demostrarle al mundo que realmente ellos pueden, ellas podían, ese sueño siempre iba a estar, nada más era trabajarlo y su forma pues de adolescentes era reflejarlo en su blanco oscuro, en sus peinados, en sus cadenas, en sus bailes, porque hasta el mismo baile como tal, sus líneas de baile son súper fuertes, se ve
claro.
Como marcada la cámara, como ve como que hace la marca.
Exacto,
de un paso,
los pasos.
Entonces ahí se ve todo, o sea, toda esa parte fuerte de ellos.
Así es. Pues bueno, se nos pasa cada bloque rapidísimo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir a otro corte musical y vamos a continuar, regresamos para continuar con las siguientes canciones de este disco. Entonces, no se vayan, acompáñenos.
Wanna be loved, don't wanna be fool, wanna be cool, wanna be loved. 모든 사진마다 좋아요 남발하는 처음 보는 저 남자
누구야?
아 맞다 나 이제 남자친구 아니지 자연스레 네 번호 눌렀잖아 저 하나 카톡 하자니 꼭 치는 것 같고 뭐라도 안 하면 나 신경도 안 쓸 것 같아 싫어 요 버튼은 없는데 싫어져 30년 명중 하나가 되는 게 여기도 좋다고 저기도 좋다고 한 번만 놀자고 왜 그리 굽냐고 어때 어수비 이제 내 것도 아닌데 왜 뺏기는 것 같은지 넌 나 없이 참 잘 사네 눈꼴 시려우니까 노는 것 좀 살살해 목까지 올라온 저주를 삼키고 오늘도 좋아요 누르지
난 남이 되고 오히려 더 좋아 보여 pretty woman
Wow. 새 남친과 찍은 사진 속 택 덕분에 추억 속으로 난 back space 그 세상은 어느새 다들 멈춰 있는데 난 왜 여전히 그 시간에 걸쳐 있는데 넌 내 생각을 할까 고민하며 좋아요를 누를까 말까 수십 번을 반복해 너의 마음은 마치 단두대 어처럼 나를 싹둑같이 없이 잘라냈지만 난 도깨비 감투 몰래 다가가 너의 일상생활은 맨날 보내 그때마다 머릿속은 108번 내 oh shit 내 생각은 할까 고민하며 좋아요를 누르지 말자
넌 남이 되고 오히려 더 좋아 보여 pretty woman
<다 예상한 말이야. 웃음>
아니,
아니, 아니, 다
예상한 말이야. 지겨운 세인데 맨날 괜찮아. 지겨운 세인 피.
한번.
나 들어가 들어가.
한다는 노예가 해.
얼마나 잘
친다? 야 나 친다? 친다?
작업은 잘해요.
괜찮은데.
야 어떻게
하네?
괜찮지?
야 오랜만에 사이퍼 해 사이퍼.
사이퍼?
아, 그럼 오랜만에 사이퍼 시원하게 한 번.
아,
이게 봐, 어?
아, 떨려, 아, 떨려,
어? 형부터. 야, 야, 그럼 나부터 갈게.
고, 고, 슈가.
슈가. 오케이, 가볼게.
슈가,
야, 어.
슈가.
바로 쉬어가.
내 이름은 SUGA. 다른 래퍼들은 전부 내 뒤에. 오늘도 새끈한 이비트 위에 이리 갔다 저리 갔다 혓바닥을 놀려. 너희 랩은 다 졸려. 입술이 다시 돌려. 우리 음악들은 여성분을 울려. 우리 이름은 방탄. 지금 너네 입에서 나오는 건 감탄?
감탄.
아무 보이 뭔지 아무 보이 차가. 근데 내 목소리는 서탈. 너는 유탈 나는 사탈. 나는 너를 치유하는 이 가타. 네 랩은 돼지 나는 찰록. 너는 리본 돼지 나는 팔로. 캄팔로 꼰대 롤렉스 be always 나한테 어울리는 단어네. 근데 너한테 어울리는 건 좀생이 아니면 폼페이. 그냥 폭발했지 상대를 좀 가려. 아야 근데 나 지금 오줌 마려.
오늘도 갇혀내 프리스타일 래핑. 이 장단 맞추면 풍랩 축 세팅. 탑 MC 답게 MC M의 구찌 알렉산더 맥퀸. 멋진 랩 처음 할 때 지금은 달라 비트에 걸음 안 해. 난 여름 안에 타파 모두 차파. 전국 날봐 날봐 날봐.
할게요 사이퍼. 그래 형들 랩들 잘 들었어. 남준이 형 가사 이제는 잘 들었어. 형들 이제 랩 실력이 고만고만해. 칭찬이야 이제는 그만그만해. 내 앞에 호비 형 긴장하고 있어. 뭐가 떨려 가사 김장하고 있어. 대구 사투리 살아있네. 윤기 형 살아있네.
살아있네.
살아있지. 제이 형 나와줘. 저 제이 형 야
이건 우리 음악 중에 스키. 여기서 보여줄게 내 한 칼 스키. 내 이름 제이홉. 멋있어서 흔적이 남지 like a pop. 야 쌤 광주가 난 힙합. 이거 전라도 랩의 첫 시작. 모두 털어줄게 거덜나게. 우린 멋져 브러 허벌나게.
내 이름은 진 취할생 김. 근데 내 별명 진따. 최근 들었다가 빠졌지. 이제 내 별명은 진. 그래서 내 예명 진.
보여줘요? 아, 보여줘요?
내 이름은 지빌. 여기 보컬 팀들 내 랩의 지림. 태어난 네 랩대로 냄새나 좀 비림. 내가 누군지 좀 알아봐 미리. 미안해요.
나 뒷살 때부터
안 할게요.
다 그냥
랩은 안 돼.
이민
소리
알아. 이민
소리
가. 야, 사이프도 끝났는데 야, 밥 어때 봐.
밥으로
갈까?
아,
일촌
밥 맛 없어.
왜? 야, 수박은 랍스터 쏜대. 가자.
가. 내가 시원하게 쏘게. 가자.
나 나나 포만이 안 먹어.
나 나나 포만.
야, 버려 거부터 나. 야, 버려. 수고해 남준아.
간다.
진짜 죄송하다.
갈게요.
가. 가.
잘 있어요.
De regreso aquí en el programa La Revista de Tejión y seguimos platicando de el primer chico de los discos de BTS, que es Too Cool for School. Y bueno, una de las canciones que tenemos aquí, que fue pues la única balada del disco y que bueno, muchos no lo registramos como que es parte de este disco. Y bueno, Su nos platica un poquito más de los antecedentes. ¿Qué nos puedes decir, Su, de I Like It?
Bueno, Like It es, como bien lo dijiste, del single de Too Cool for School, y es la sexta canción que fue integrada a este single. Es la primera en el género de, bueno, se le conoce como R&B, que es el Rhythm and Blues, que es una mezcla entre el soul, el pop, el hip hop, que es lo que le conocemos a ellos en la rama del hip hop. Pero sí, es una discografía como grupo de balada suave, y aunque no se le conoce mucho en este álbum, porque la segunda parte fue incluida en el álbum de School of Affair, en su edición especial, bueno, del cual hablaremos en otro programa radial. Pero lo bonito de esto es que esta canción conforma o es parte del álbum Dark and Wild, y fue una de las canciones que ellos, cuando fueron a Estados Unidos por primera vez para grabar lo que fue el programa American Hustle Live, fue una, para, más que todo para el público estadounidense, aun cuando hoy tenemos la dicha de poderlos ver y disfrutar de ellos en sus inicios, ¿verdad? Realmente es una canción muy, muy, muy linda, muy suave, y los invitamos a escucharla.
Sí, es muy interesante. Mariela, ¿qué nos puedes comentar acerca de este programa, bueno, donde se, de American Impossible, que bueno, tiene que ver la canción de I Like It, donde también la sí, conocimos
sí,
más, ¿no?
Es cierto. Sí, el programa, como bien dijo Sue, más adelante vamos a abordarlo bien, vamos a comentarles, así que ya le estamos haciendo un spoiler. El programa en sí es un poquito como los chicos se acercan a la cultura americana y empiezan a vivir lo que es en realidad el hip hop en su lugar nato. Es muy interesante, aparte la convivencia que ellos tienen. Realmente es un programa muy, muy lindo, y verlos a ellos tan chiquitos también, unos adolescentes. Así que, pero no vamos a decir más, porque si no, estamos contando con tiempo. No sé, Sue, ¿qué ibas a comentar?
No, de eso precisamente, de los chiquitos que eran y cómo llegaron, y para quienes no lo han visto, y de verdad que los invitamos, cómo ellos ahí amaron y comprendieron más las raíces del hip hop como tal, y de los bailes como tal, como el breakdown y todo esto, como ellos, o sea, sus bailes los pulieron más, y es lo y los, ¿cómo se llama? Y su cuerpo, esa parte de desplazamiento corporal con la música, y esos, no sé cómo llamarle, porque aquí tendríamos que invitar pues a alguien que sepa de danza, pero de en esta rama, pero sí, cómo es el movimiento estilizado de un jinín, pero también con esos cortes del cuerpo como tipo robotizado. Es súper interesante, muy, muy lindo verlos a cada uno de ellos, muy en su estilo, porque cada uno tiene su estilo, como vemos a un J-Hop, ¿no? J-Hop, que es por su naturaleza, pues es en la rama en la que él se desempeña y adora hacerlo.
Sí, bueno, aquí recordamos que J-Hop, incluso inicialmente, él estaba en un grupo de este tipo de baile, ¿no?
Exacto.
Antes de entrar a Vigil, entonces, pues exacto, para él ya era un ritmo muy conocido de todo este tipo de pasos marcados, ¿no? Y de sí, que bueno, tiene un estilo diferente también al que ahora nos muestran, ¿verdad? Pero que quedaba muy bien en la época, porque bueno, era una época donde este tipo de música era, sí, pues era parte de la moda, se puede decir, ¿no? Del tiempo que se estaba viviendo.
Exactamente.
Así es. Así es.
Bueno.
No, pues muy interesante. Y bueno, de ahí sí llegamos al último tema que aparece en este disco, que es el outro, Circle Room Cipher.
Exacto. Bueno. Esa es la característica justamente de los álbumes de BTS, que tiene una intro y tiene un outro. Entonces justamente en este presenta su primer cipher, que el cipher es un, ya lo habíamos comentado en unos programas anteriores, que es una colaboración espontánea entre distintos raperos o freestylers. Entonces se improvisa realmente, entonces como que le va dando la chance a uno que le responda al otro. Es un estilo, al ser un estilo libre, es mucho más sencillo para poder hablar de lo que sea. En sí, la palabra cipher no es una palabra en sí como tal, sino que se hace referencia a unos ciclos que se producen en el caso del rap. en las rondas en sí entre los raperos. Y en este que tenemos, como es más o menos como el skit, más o menos es como que sigue al skit, los chicos hablan, todo, y luego en un momento donde Sugar dice que tiene una nueva melodía, una nueva canción, un nuevo ritmo, y los chicos como que ahí le dicen, bueno, a ver, te damos la posibilidad a ver qué es lo que es, qué es lo que querés presentar. Eso, es, o sea, tiene un inicio. Y luego es cuando en realidad empieza el cipher en sí. Y es donde ellos, cada uno, va hablando y va contando un poquito de quiénes son o la situación que están viviendo. Y en esta, o sea, realmente Suga decía que era una canción buena, que era un buen ritmo. Y es así, porque realmente disfrutamos mucho de la parte de los cipher, porque digamos, un ritmo propio de ver a los raperos. Nosotros sabemos bien más adelante que tenemos un cipher y sabemos que tenemos a Suga, tenemos a RM, tenemos a J-Hope. O sea, lo visualizamos a ellos tres, porque son los que se destacan como tales. Realmente es muy, muy bueno. Los cipher, yo amo el cipher, debo decirlo. Realmente amo. Bueno, no sé qué más quieren comentar ustedes, si no voy a seguir.
Y fíjate que yo creo que algo que vemos ahí desde este primer disco, pues es el talento que tienen ellos, ¿no? O sea, a Suga, que pues lo ha caracterizado que ser uno de los mejores raperos considerados en Corea, sí, ¿no? Sí. Y por esta, o sea, esta dicción tan clara al momento de hacer las sílabas tan rápido, ¿no? Sí. Que, bueno, o sea, obviamente los tres lo tienen, pero en el caso de Suga es como muy porque nota este dominio, ¿no? De la letra y de la palabra.
Sí, realmente es destacable, o sea, la habilidad que tiene. Lo habíamos comentado, creo, también, o sea, ver, o sea, escucharlo, la facilidad que tiene es impresionante. Pues si vemos los tres raperos en el cipher, cuando nosotros los escuchamos, los tres son totalmente distintos, tienen una característica, pero en esto realmente Sugar se destaca enormemente.
Totalmente. Claro, cada uno en su estilo muy particular, como dices tú, ¿no? Uh-huh. Cada uno tiene su propia estrella y su propio brillo dentro de esa personalidad y ese talento que pues es muy específico en cada uno de ellos.
Así es.
Así bueno. Es. Pues bueno, este disco, incluso se acuerdan la portada, pues que es todo negro y solamente tenían el logo, que era el logo del chaleco, que era el chaleco de...
A
prueba de balas. Y que bueno, ya más adelante derivó en
lo cambiaron
también de esta parte gráfica al símbolo que tienen ahora, al logotipo que tienen ahora, claro. Pero también del chaleco surgió el logo de ARMY, ¿no? La
conjunción
de los dos logos que surgieron de este primer logotipo con el que ellos se presentaron, que pues desde la imagen del logotipo nos daban esa imagen como de ser como rudos, ¿no? Como un poco rebeldes y toda esta parte.
Pero ¿verdad? Se extraña el chaleco.
Sí, claro. O sea,
para las armies viejas, las armies de hace años, extrañamos el chaleco. Realmente tener el loguito en las remeras era...
Y algo muy, digamos, muy interesante o importante en la carrera de ellos con este No More Dream, ¿verdad? Con esta discografía, que ellos ganaron también los Melon Music Awards como artistas del año, ¿verdad? Entonces, para ellos ahí empieza su escalón, digamos, es ese caminar de todas las premiaciones que le conocemos hoy, pero ahí empieza su camino con este como artistas del año, y ellos cómo se les ve en el escenario, su alegría, su expresión de no creerlo y de que de verdad que no se la creen, ¿verdad? Entonces es
Sí, sí, fue histórica esa vez que le llamaron, en que habían ganado el premio, ellos quedaron como que nosotros, sí, bueno, esa expresión es, pues es que era, única.
Era su, ya ven, bueno, en el K-pop ya ven que el primer año de los grupos se le conoce como, como el grupo Rocky, ¿no?
O no, sea, exactamente, Rocky, los Rocky.
Novato, y pues ellos eran, eran un grupo Rocky todavía, ¿no? O sea, era un grupo novato y obviamente no se lo esperaban, ¿no?
Esta, este fue, creo que en el 2014, si no me equivoco, ese, esa categoría que ganaron.
Sí.
Y como dato que está diciendo Jesse, este, sobre lo de Rocky, este, el premio Rocky, no solamente era para lo que era la música K-pop, sino también para los K-dramas. Es,
exacto.
O sea, todo ha ido evolucionando, pero así eran las categorías que en ese momento pues se daban las premiaciones.
Yo me acuerdo, creo que en esa fue que Tae dijo que la oportunidad era una sola que había que,
exacto,
tomar.
Ahí fue.
Y ahí fue, entonces, ¿no? Sí, entonces sí. Perfecto.
Y fíjate que, o sea, cómo esas palabras desde ahí pues nos muestran también esa enseñanza que a cualquier edad de repente perdemos de vista eso, ¿no? Sí, y llegan, sí, oportunidades y a veces son una sola, entonces, exacto, hay que arriesgarse y tomarla como ellos lo hicieron, ¿no?
Exacto. Y no es, exacto, y no es que no tengan, no es que no tengan miedo ni que ellos lo dicen, o sea, nosotros teníamos mucho miedo,
exacto,
a no saber si lo íbamos a lograr o no, pero como lo dijo Tae, la oportunidad es el momento, en ese momento, y en, uh-huh, ese momento ellos agarraron, como el bus que vemos en No More Dreams, así como, exacto, lo agarra Jimmy, en ese manejo, botando, sí, las cajas, pero aquí vamos, o sea, es como diciendo, no importa los obstáculos, pero nosotros aquí vamos,
pero vamos
nuestro bus hacia el éxito.
Uh-huh. Así es. Bueno, chicas, pues llegamos al final del programa, pues, la verdad, sí, es que, uf, el tiempo se nos va rapidísimo, ¿no? Nos podemos... Y más en temas que tanto nos gustan y nos apasionan,
bueno,
nos podemos seguir. No sé si quieran comentar algo más para despedirse.
No, de mi parte, simplemente que agradezco que nos acompañen, invitarles para el próximo programa y escuchen Cypher. Les va a encantar. Muy igual bien, que los Skits, no se los salten, son espectaculares. Gracias.
De mi parte, también gracias a la audiencia que nos acompaña y que sabemos que cada día son más, y les agradecemos mucho también a la radioemisoria Play K-Pop, Play K-Pop, ah, no dije nada.
A Play K-Pop Radio. Les agradecemos, y bueno, yo soy Jessica Lavín, fue un gusto estar con ustedes. Les repito nuestras redes sociales, como cada programa, estamos en Instagram, Facebook y YouTube, como arroba revista de Taehyun. En TikTok también, perdón. En Twitter estamos como arroba revista de Tae. En Spotify nos encuentran como Revista HT. Y nuestra página es www.revistadetae.com. Y bueno, ahí también les recordamos que pueden encontrar la edición de agosto que recién salió, donde, bueno, hay una serie de temas muy interesantes que seguramente les van a gustar. Se pueden suscribir gratis. Y pues bueno, nos escuchamos en la próxima. Somos Revista de Taehyun, abriendo caminos. Gracias.